Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Juliana, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Enric?
Bien, estos momentos en Barcelona, sin lluvia.
Sin lluvia, importante. Hoy fijamos las coordenadas en las que se sitúa el foro de Davos. Ahora vamos a hablar de cómo Trump está monopolizándolo todo, del, parece, acuerdo para negociar al que ha llegado con la OTAN sobre Groenlandia. Pero antes, Enric, te quiero preguntar por la crisis de los trenes abierta tras el accidente terrible de Adamuz, también el de ayer de Lleida. ¿Hacia dónde intuyes que va a girar esta crisis política que se está planteando en torno a los trenes y su seguridad?
Acabo de escuchar con mucha atención el espacio económico con Javier Ruiz y ha aportado, creo, datos muy interesantes, sobre todo comparativos en lo que se refiere a las frecuencias, al uso de la red de alta velocidad en España comparado con Francia e Italia. Yo haría rápidamente algunas consideraciones. La primera, que puede parecer poco superficial, pero me parece importante, cuidado en estos momentos en convertirnos todos en mecánicos o en especialistas de mecánica ferroviaria, ¿no? Es decir, pasamos de Groenlandia a la mecánica ferroviaria y es, ante estos accidentes, lo importante es la investigación, ¿no? Y puede que sea una investigación lenta, porque se trata de analizar los restos, los fragmentos de vía. Parece que hay un segmento de la vía que está roto, pero llevará tiempo. Las cosas, la digitalización hace que queramos saber todo ya, pero la investigación rigurosa muchas veces pide tiempo. En términos políticos, creo que en estos momentos, al menos hasta estas horas, hay un cierto contenimiento, excepción hecha, del partido de la extrema derecha, como si todo el mundo fuese consciente de que ante una tragedia de esta magnitud, con la conmoción que ello ha provocado en la sociedad española, la política debe ser también prudente, porque la mayoría, insisto, subrayo, la mayoría de la sociedad reclama ese comportamiento de la política, y creo que especialmente el presidente de la Junta de Andalucía esto lo ha sabido leer. Contención, conmoción, investigación y evidentemente una reflexión sobre, pues, que España tiene la mayor red en kilómetros de alta velocidad de Europa hasta la fecha, excepto en el accidente que se produjo en Galicia de Angrois. No había habido graves accidentes, exceptuando ese en Santiago, y en estos momentos se inocula en la opinión pública, pues, una sensación de posible inseguridad. Por lo tanto, es muy importante que la investigación sea exhaustiva y transparente en el momento que se saquen las conclusiones, porque si no podría pasar, fijémonos una cosa, es decir, que llegásemos a finales de abril, y esto sería conveniente que no fuese así, es que llegásemos a finales de abril con dos interrogantes, ¿no? Que sería un año después, sin saber exactamente con toda precisión qué pasó con el gran apagón eléctrico, y que no supiésemos tampoco a finales de abril cuáles han sido las causas reales del mayor accidente ferroviario en los últimos años en España.
¿Y qué te sugiere la estrategia política que ha decidido, por la que ha decidido optar Óscar Puente, que es echarse esto a la espalda y comparecer?
Asumir su responsabilidad, que es lo que la gente espera de los responsables políticos en las horas difíciles y en las horas complicadas. Yo creo que está haciendo bien, y he citado antes al presidente de la Junta de Andalucía porque creo que ese es el que en estos momentos está marcando el tono del Partido Popular, y yo creo que Juan Manuel Moreno Bonilla sabe que que eso es lo que demanda hoy la mayoría de la sociedad, pero además que es bueno llegar a las elecciones andaluzas de junio. También para él es bueno llegar en un ambiente de serenidad.
Decía que hoy íbamos a hablar de Davos y Trump acaba de hacer un anuncio que lo cambia todo. Esta mañana ya había dicho que descartaba la fuerza para hacerse con Groenlandia. Acaba de anunciar que ha llegado a un pseudo acuerdo con la OTAN para negociar con la OTAN acerca del futuro de Groenlandia y que entonces ya retira los aranceles con los que había amenazado a los países que habían mandado soldados a Groenlandia. ¿Cómo lo lees tú, Enrique?
Pues la primera impresión es que él ha pisado la alfombra roja esta que le han puesto a los pies del helicóptero y que ha entrado en Davos en plan apártense, que ahora llega el gran poder del mundo y me van a escuchar, y ha hecho una primera intervención durísima, y al cabo de unas horas después del empuje llega la reculada. Pero no sé si hay que esperar a ver, porque digamos la táctica de Trump, y está clara, consiste en estar constantemente atrapando la atención de la gente, la atención de los medios de comunicación, y a las 7 de la tarde se habla de Trump porque se ha metido con Macron y con sus gafas de aviador, y luego pues porque sigue amenazando, y después por la noche porque retira o parece o que retira o reconsidera sus amenazas. Lo que sí parece es que en el momento en que se consolida en la opinión pública internacional la idea de que Estados Unidos está barajando la posibilidad de tomar Groenlandia por las armas y que ello puede provocar una crisis irrecuperable en la OTAN, se saltan una serie de alarmas de carácter sistémico que alcanzan también a la propia economía americana. Es decir, los límites de Trump no son ilimitados. Este me parece que quizá sea una de las lecciones de este episodio.
Sí, realmente tiene límites.
Es decir, no, yo creo que tiene límites, y quizá este episodio nos indique que efectivamente tiene unos límites. Unos límites que están en la propia política americana, porque había congresistas republicanos que amenazaban con llevar a la Cámara de Representantes pues alguna iniciativa en contra de esa intervención, en la propia economía norteamericana y en la propia reflexión norteamericana sobre una cuestión de carácter sistémico. Era escalofriante ayer por la noche escuchar, escalofriante y a la vez muy significativo, escuchar al ministro ruso de Asuntos Exteriores. Pero claro, siguiendo una lógica lineal, que es algo que está desapareciendo de la faz de la Tierra, la lógica lineal, digamos, ¿no? Si Estados Unidos, si la presidencia norteamericana dice hemos de tener sí o sí Groenlandia, porque en ello está en juego la seguridad de Estados Unidos frente a Rusia y frente a China, por este orden, entre otras cosas porque Rusia tiene el 52% de la costa ártica, 52%. Bien, lo lógico sería que los rusos inmediatamente desde hace semanas estuviesen clamando al cielo contra el imperialismo americano que quiere meter su bota y sus manos en el Ártico, cuando en estos momentos en términos de superficie de costa Estados Unidos solo tiene el 10%, que es la costa que corresponde a Alaska, ¿verdad? Bien, pues no, los rusos no se han confrontado en absoluto con Trump. Sí, le han dicho, Dinamarca no tiene ningún derecho. Dijo ayer, la
verdad. Sí.
Dinamarca no tiene ningún derecho sobre Groenlandia. Lo que venía a decir, oye, si ustedes lo quieren coger, cójanlo. Putin no ha dicho nada en contra de eso. Hace ya meses, en un foro dedicado al Ártico, celebrado en Rusia, en Murmansk, dijo, esta es una vieja reivindicación de Estados Unidos. Es decir, Rusia ha enviado señales de que está de acuerdo, que no le parece mal. Entonces, ¿en qué quedamos? Vamos a ver. Yeah. Es una gran amenaza para Estados Unidos, y en cambio el que teóricamente el que te está amenazando más, porque los misiles nucleares rusos en su mayoría están instalados en el círculo polar ártico, el que te está amenazando objetivamente más, no le parece mal que... entonces, esto quiere decir que aquí hay, está en marcha un juego. Está en marcha un juego.
¿Cuál?
Están en marcha negociaciones entre Estados Unidos y Rusia que tienen que ver directamente con Ucrania. Esto lo sabemos, es una realidad. Desde hace meses hay negociaciones en marcha, hay una comunicación en marcha. Y en el primer documento de 20 puntos de Estados Unidos sobre la hipótesis de una paz en Ucrania, incluía un punto que no se refería directamente a Ucrania, que decía que Estados Unidos ofrecería, como contrapartida al acuerdo, ofrecería a Estados Unidos colaboración tecnológica para la explotación de las materias primas.
Amigo.
Y diversos observadores interpretaron eso como una oferta, porque había informaciones ya desde otras fuentes que lo confirmaban, una oferta de Estados Unidos a crear empresas conjuntas Estados Unidos-Rusia para la búsqueda de tierras raras en el Ártico, en el círculo polar ártico, con una condición, que estos minerales, estos materiales, fuesen destinados al mercado norteamericano para contrarrestar así la hegemonía que en estos momentos tiene China en este ámbito económico. Yo creo que uno de los objetivos estratégicos de Estados Unidos, y está además reflejado en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, publicado a principios de diciembre, es el de intentar no romper, porque ahora es imposible, pero sí ablandar, y en si en el futuro pueden resquebrajar la actual alianza entre China y Rusia, que se ha convertido en una alianza fuerte como consecuencia de la guerra de Ucrania. El objetivo, creo, que es intentar reblandecer esto, y por lo tanto ofrecer, mantener, evidentemente, la tensión con Rusia no desaparecería, pero abrir campos de cooperación y ofrecerle contrapartidas interesantes a Rusia.
¿Y los chinos van a permitir que Estados Unidos les abra ahí una veta?
Hay una pregunta que habrá que ver cómo respondemos en los próximos tiempos, ¿no? Pero creo que va por ahí, Entonces, lo que está haciendo, lo que han hecho con el tema de Groenlandia es, primero, lo que hace siempre Trump, crear una atmósfera de presión muy fuerte. Desestabilizar, en este caso, a la Unión Europea hasta extremos, en fin, que pocas veces habíamos visto. La presidenta de la Comisión Europea ha estado prácticamente desaparecida en términos verbales durante semanas, ¿verdad? La estatua de sal, se ha convertido en una estatua de sal. Crear esa... Humillar a los políticos europeos. Fíjate cómo se ensañan especialmente con Macron. Saben que dentro de un año y medio hay elecciones presidenciales. Ensañarse con algunos de ellos. ¿Por qué? Bueno, para favorecer otra cosa que aparece en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional. Que es decir, Europa hay que esterilizar la Unión Europea, hay que desactivarla. Y para ello hemos de apoyar, lo dicen así, hay que apoyar a lo que ellos llaman las fuerzas patrióticas, ergo, las fuerzas de extrema derecha nacional populistas que discuten la continuidad de la Unión Europea.
Ya, pero aquí también tenemos...
La humillación de los políticos europeos actuales obedece también esto. Pero lo han hecho de tal forma que aquí ha pasado una cosa, que es que incluso algunos de estos partidos han reaccionado en contra. Se han visto obligados a reaccionar en contra.
Vox está encantado con todo. Vox no. Pero Marine Le Pen sí, por ejemplo.
Marine Le Pen fue la primera. Primero se pronunció contra la intervención en Venezuela, apelando a la soberanía, y después se pronunciaron claramente sobre la cuestión cuando Trump anuncia los aranceles a quienes han enviado militares. No tropas, no se han enviado tropas europeas a Groenlandia, se han enviado oficiales. Era un gesto como muy simbólico. En el momento que él dice que a los que han enviado oficiales allí les vamos a meter aranceles, estos responden. Responden duramente, teniendo en cuenta su alianza objetiva con el movimiento MAGA, pues los Frente Nacional Francés. Responde también negativamente Alianza por Alemania. Fíjate en un detalle. El mes que viene, después de Davos, viene lo importante en la escena internacional, es febrero, Conferencia de Seguridad de Múnich, que es un foro muy importante de defensa. Bien, Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, ha estado presionando y ha conseguido que el AFD, los representantes de ese partido, que el año pasado no fueron invitados a la conferencia de seguridad en Múnich, porque los gobernantes alemanes consideraban que no debían estar allí.
Porque precisamente son una amenaza para la seguridad.
Porque, claro. Porque tienen, en fin, sus vínculos con Rusia son bastante evidentes. Pues Vance ha presionado para que estén invitados. Y los han invitado. Entonces, o sea, Vance de alguna manera se ha partido la cara a favor de ellos. Pero ellos, cuando ven la atmósfera que se crea, cuando ven el ambiente que se crea en Alemania, países pues que acaban de castigar. Hoy Trump ha anunciado que levanta estos aranceles, que no los va a imponer. Pero esto es ahora, pero castigados. Entonces, la propia líder de la Alianza por Alemania dice, no, esto no puede ser. Meloni, que juega un poco a los dos bandos, constantemente conforme a una vieja tradición italiana, pie en cada lado, llega un momento que dice, yo con esto no puedo estar de acuerdo. Claro está, no puedes estar de acuerdo porque la mayoría de tu opinión pública no está de acuerdo. La única excepción es Vox, que no se ha movido. Pero Abascal ha dicho, aquí lo importante son los problemas de los españoles y esto de Groenlandia pilla muy lejos y Groenlandia no es un problema para los españoles. Yo creo que esto tiene una explicación que es la siguiente. Para Vox hay un aspecto de la política norteamericana actual que es muy importante, que es la relación con aquellos países de Latinoamérica en los que el gobierno o la presidencia de la República ha cambiado de signo y en estos momentos están alineados o van a estar alineados con la administración norteamericana. Ya si hacemos la lista, estos países en Latinoamérica ya son mayoría. Argentina, Chile, Perú, Paraguay, posiblemente Colombia a partir de las elecciones presidenciales del próximo mes de junio, El Salvador, República Dominicana, etcétera, etcétera. Vox quiere ser el partido de relación, el partido político español, de relación preferente con estos gobiernos. Y eso, que yo creo que es un objetivo que está al alcance de su mano, lo creo, eso, sin embargo, necesita el timbre de Estados Unidos. Por esto no quieren enemistarse o no quieren hacer ningún gesto que pueda ser interpretado como un gesto de hostilidad por parte del movimiento MAGA o del equipo de Trump. Los alemanes, en estos momentos, la extrema derecha alemana, la cuestión de Latinoamérica seguramente les puede suscitar algún tipo de interés, pero los pilla un poco lejos.
Juliana, mil gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.